Recibimos con gran gusto esta mañana al doctor Leonardo Costa. ¿Qué tal, Costa? ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
Muy bien. Tanto tiempo. Tanto tiempo, efectivamente. ¿Cuánto tiempo ha pasado de aquellos momentos donde, por ejemplo, comentábamos los aspectos vinculados a la hípica?
Sí.
¿Cómo va eso? ¿Bien?
Bien, bien. Ya terminando el mandato, este año va a haber elecciones.
Sí.
Después de 8 años, después... Sí. 4 años, perdón, más otros 4 más en la directiva. Voy a hacer un paso al costado para seguir disfrutando las carreras como,
claro,
como un propietario más. Y,
desde
y,
otro lugar.
Sí, sí, pero muy bien. La verdad que Maroñas y el gobierno han hecho un esfuerzo espectacular para mejorar ese barrio. Con la policía también ha mejorado temas de seguridad. Este fin de semana pasado tuvimos una muy buena jornada, así que es una actividad que divierte y que da trabajo a muchísima gente, ¿no?
Claro, porque además la gestión que usted presidió hasta estos días tenía como cometido extender la acción más allá del circo hípico.
Sin duda. Y creo que, bueno, obviamente que gran parte de esa responsabilidad le cabe a HRU, pero se ha extendido. Hemos logrado que hoy la hípica vuelva por lo menos a estar en lo que tradicionalmente fue en la cultura uruguaya. Y creo que sobre todo perder esa mala imagen que a veces tenía de que bueno que la hípica es la apuesta hacia la hípica, pero la hípica es el deporte de los caballos, la pasión por el pura sangre, llegando al disco, en fin, es una cosa muy linda
claro,
para quien nos gusta, ¿no?
La hípica que además apostó en esos términos a la gente de ese entorno, con acciones que pueden medirse además.
Sí, Leonardo. Se puede medir porque nosotros hicimos el primer censo de actividad de hípica, en donde nos daba que aproximadamente de forma directa o indirecta se vinculaban 60.000 personas. Ese censo el año pasado fue nuevamente hecho por HRU, en este caso con el CIMBE. Y bueno, y dio más o menos un número muy parecido. Nuestro desafío era tratar de ver si podíamos medir cuánto de eso caía sobre los sectores menos beneficiados socialmente. No lo pudimos hacer, pero sé que Hípica está trabajando en eso y creo que ahí es donde uno puede ver, basta con ir al barrio de Ituzaingó para darse cuenta que mucha gente que si no tuviera la actividad hípica de pronto o no tendría trabajo o directamente estaría en actividades de pronto no tan santas, ¿no?
Claro. Neco, como contracara acaso, hubo algunos incidentes muy aislados y no digo menores, pero sí puntuales, que referían al jockey que ganaba la carrera,
sí,
que se iba con su dinero, con todo lo que representa eso, con la ilusión de saber que había ganado en la carrera, pero además que había obtenido algunos recursos, y los asaltaban allí, en la zona.
Sí, fue caso aislado, sí, de Luis Alberto Cáceres, que es el líder de la estadística, además yo trabajo mucho con él en los caballos nuestros, y una gran persona, que justo ese día había ganado 5 carreras y
claro,
bueno, lo estaban esperando. Eso nosotros tuvimos una muy buena reunión con el Ministerio de Interior, con el jefe de policía de la Llera y con el director general del Ministerio, Charles Carrera. Y bueno, y ahí, además de nosotros comentarle que parte de esos incidentes parecían que estaban dirigidos, había habido algún otro incidente con algún cuidador, como fue el caso de Báez, se estableció un plan de acción por parte de la policía. Naturalmente, muchas de las cosas nos dijeron que iban a ser reservadas, y así lo mantuvimos. Y sé que están trabajando y, por suerte, no tuvimos que lamentar ningún hecho de esos. Y los fines de semana, además, hay una gran presencia policial, a lo cual hay que agradecer la sensibilidad del Ministerio del Interior, por un lado, y también la inteligencia con la que siempre el jefe de policía de la Llera se mueve en estos temas. Yo tengo el placer de conocerlo a la Llera de cuando yo era presidente de la Junta Nacional de Drogas allá por los años 2000, y él estaba en la Brigada de Narcóticos y ha sido una persona que, a mi juicio, siempre puede haber críticas naturalmente del ciudadano, pero desde el punto de vista de su dedicación y su inteligencia no hay otra cosa más que decir que es un gran profesional, ¿no?
Bueno, le habrán preguntado decenas de veces, ¿qué prefiere, una carrera o un partido de fútbol?
Bueno, una carrera sin duda. Yo tenía una ilusión que no la pudimos lograr, que era que los fines de semana, entre el entretiempo en el Estadio Centenario o donde fuera el partido, pudiéramos televisar en directo una carrera. Eso no lo pudimos lograr.
¿Qué faltó para eso?
Y bueno, que requiere muchos acuerdos, coincidir el entretiempo con la carrera, que sea la carrera importante. Hay 2 empresas que se tenían que poner de acuerdo y bueno, Igual no claudico en la posibilidad.
Y en la previa, tal vez, porque muchas veces señala eso, que es duro esperar en una cancha sin absolutamente nada para ver.
Yo creo que sería espectacular. Hay tres hechos culturales en Uruguay que marcan, y sobre todo en Montevideo, las carreras de caballo, el fútbol y el carnaval. Son tres íconos de la cultura popular que me parece que se podrían trabajar juntos y potenciar. El carnaval, sin duda, y la hípica lo han hecho. No falta ese paso, pero bueno, prefiero una carrera.
Prefiero una carrera, a pesar de la brevedad del tiempo, porque todo se resuelve en cuanto a un minuto.
Y bueno, dependiendo de los metros, si es 1000 metros, un minuto y fracción, un poquito menos. Y ayer, justo el fin de semana, tuvimos la carrera más larga del calendario hípico, que son 2800 metros, que fueron 3 minutos. Pero la adrenalina de una carrera de caballo está justamente en eso. Desde que yo siempre jorobamos un poco siguiendo a Sabater, que todo lo que ocurre en la vida también ocurre en una carrera de caballo, desde que larga el caballo hasta que llega a la meta, y como que no hay que apurarse a gritar la carrera, porque se define muchas veces en los 200 finales, si habré ganado y si habré perdido en los 200 finales. Entonces yo siempre digo, esto es una carrera larga, dejá que vayan ganando, dejá que vayan perdiendo, siempre lo digo como cuestión de vida, no una cuestión particular, ¿no? Y como decía Valle y Ordóñez, el que se precipita, hay que tener mucho cuidado en estas cosas.
Hay que tener cuidado. A propósito de cuidados, otra pregunta que tiene que ver con esa comparación. ¿Dónde se lava más dinero, en el fútbol o en las carreras?
Sobre las carreras no hay ningún estudio que haya hecho el GAFI. Sí lo hay sobre el fútbol, en donde lo que se dice es que es un sector de riesgo, un sector de especial atención. Hay un informe muy, muy relevante del GAFI de hace poco tiempo, que justamente lo que dice que hay tres sectores, hay dos sectores, que básicamente el de transferencia de deportistas, en donde hay que tener especial cuidado. La FIFA ha tomado unas cuantas iniciativas en ese aspecto. Luego de los incidentes de la FIFA mismo que ocurrieron este año, se agregó un nuevo sector, que es todo lo que tiene que ver con el intangible, servicios. Sobre fútbol no hay nada, lo único que tenemos sobre turf no hay nada, lo único que hay sobre turf, el año pasado hubo una operación muy grande en Estados Unidos contra uno de los cárteles famosos de México, creo que era Sinaloa, que uno de los líderes del cártel tenía caballos que no eran de carrera, eran cuarto de milla, y tenía un gran aras de cuarto de milla en donde lavó cantidades industriales de dinero, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sobre el turf no ha habido una especial atención, quizás porque...
¿Llegó a ver El Patrón del Mal?
No, ahora estoy mirando otra en Netflix, que es Narcos, que me pareció que está muy buena.
Porque El Patrón del Mal, por ejemplo, en algún momento también refleja eso, la afición por los caballos, tampoco de carrera en aquel caso, sino que era un tipo de caballo de paso, de paso, milla también. Y allí también había una inversión importante.
Lo que pasa es que como yo siempre digo cuando a veces damos las charlas de prevención del lavado de dinero, siempre que hay algo que sea un intangible, algo que no tiene un valor comparable, ¿cuánto vale Sir Fíbero Invasor? Y bueno, vale lo que quiere, lo que quien quiera comprarlo vale. Y bueno, uno podría decir, bueno, vale los premios que ganó. Pero no es solo eso, porque uno cuando compra un animal de un sangre pura de carrera, está comprando ilusión, está comprando esperanza. A veces compra lo que podría ser, es igual que, en ese sentido, es igual que un jugador de fútbol. Hay un caso famoso que se estudia en facultad, lo que se llama la pérdida de chance. ¿Qué pasa si alguien se quiebra en un partido? Entonces este caso, que fue famoso, un jugador de Peñarol,
algo así como un lucro cesante,
se llama la pérdida de
la
chance.
La pérdida de chance,
¿eh? Entonces había un jugador que decía, yo si no me hubieran quebrado podría haber ido a Europa, y si Europa podría haber jugado en el Real Madrid, etcétera, etcétera. Entonces es decir, es imposible. O podría no haber sido nada. Es imposible prever realmente con certeza la probabilidad de éxito de ese tipo de acciones,
¿no? Lo contrafáctico en este caso.
Exactamente.
Bueno, vamos a hablar ahora de la selección uruguaya, que estará iniciando en La Paz el camino al Mundial de Rusia. Está esa discrepancia si llamarla eliminatoria o mejor clasificatoria. Lo cierto es que se inicia un proceso de ilusión, pero también de sufrimiento. Y ese sufrimiento se hace muy tangible casi en esa eventualidad de que no se televisaran los partidos. Quedamos todos, aquellos aficionados, los espectadores, muy inquietos por esta circunstancia que no se dirime en un campo de juego y sí en los estrados judiciales. Si le parece, Neco, expliquemos un poco los antecedentes de este caso.
Con mucho gusto. Primero que nada, la empresa Full Play y la AUF tienen un contrato firmados de hace un tiempo, previo a todos los escándalos que surgieron con el tema FIFA por allá por el mes de mayo, y que a raíz justamente de todas esas investigaciones del mes de mayo, la empresa Full Play se vio, primero que nada, con una investigación en Estados Unidos, sus directivos también, que eso tuvo un coletazo también aquí en Uruguay, dado que por la vía de la cooperación jurídica internacional, Estados Unidos le pidió a Uruguay justamente la ayuda, la cooperación, la asistencia, a los efectos de determinar si sobre determinadas entidades o personas existían bienes o activos en Uruguay. Hay que recordar que la empresa Full Play, además, es una empresa con domicilio y constituida en Uruguay. A raíz de eso, en el mes de julio y previo a que la AUF supiera ninguna cuestión acerca de investigaciones o de inmovilizaciones de bienes, la AUF, ante los meros, la mera situación que se había generado, envió una comunicación notarial a Full Play diciéndole si iba a poder cumplir, por un lado, con el contrato que las unía, y si por otro lado podía constituir una garantía, pensando por qué en esta garantía. Básicamente pensando que este es un contrato de mucho tiempo, en donde se van cayendo cuotas sucesivas hasta la finalización del contrato. No es que se paga una vez y ya está. Naturalmente, eso fue con fecha 3 de julio, la Full Play dijo que iba a poder cumplir y que además no iba a constituir garantía porque no lo obligaba el contrato, cosa que es así. Por allá, por el mes de agosto, el 4 de agosto concretamente, la AUF recibe una notificación, un oficio del Juzgado de Crimen Organizado diciendo que todos los las cuentas de Full Play y de otros directivos, que a los efectos de la AUF no eran relevantes, estaban inmovilizadas por orden de la justicia. Y posteriormente, días después, una de las cuotas que tenía que pagar Full Play fue enviada vía transferencia bancaria por Full Play Perú, y mediante un reporte de operación por parte del banco actuante a la unidad de análisis financiero y esta a su vez al juzgado de crimen organizado, esa cifra quedó congelada, quedó a disposición de la justicia y por tanto la AUF no se pudo hacer de esa cuota.
O sea, en principio Full Play cumplía, pero la AUF no recibía el dinero.
Exactamente, por cuestiones que no tienen que ver directamente con la AUF, naturalmente, y bueno, y tienen que ver indirectamente con Full Play, pero no por voluntad de Full Play, y eso claro, es importante destacarlo. A raíz de eso, y dada esa imposibilidad que nosotros catalogábamos como definitiva e irremediable, iniciamos la resolución de contrato. Para que la gente entienda, resolución de contrato es lo que muchas veces es diferente conceptualmente. Yo hablo de resolución y no de rescisión.
Claro.
Hablo de resolución, es la terminación del contrato unilateral por incumplimiento definitivo de la contraparte.
¿Y cuál sería la principal diferencia con la rescisión?
Es
muy técnico.
Es muy técnico. Básicamente se rescinde un contrato cuando lo que yo quiero es que o que se cumpla parte o que se cumpla por lo menos por equivalente. Acá yo directamente lo que decía es no quiero tener más relación contractual porque la contraparte, por razones ajenas a ella, pero que en definitiva a la AUF le eran relevantes, no podía recibir el objeto del contrato, que era el dinero. Y sin embargo tenía que disponer de su obligación, que era dar los derechos. Concomitante con todo eso, Full Play inicia una acción, lo que estos días se conoce para mucha gente como nuevo, que es una acción medida de no innovar, que es una acción pidiéndole a la justicia que la contraparte, en este caso la AUF, no disponga de sus derechos porque ella puede cumplir. Para eso el juez civil estableció una cautela, es una garantía, eso mismo que había pedido la AUF en julio, una garantía de $1.750.000, por depósito bancario por la red Caracol, que era quien iba a pagar por cuenta y orden, cosa que en principio ha sido depositada en la cuenta de Banco República y se encuentra a disposición naturalmente del juzgado. ¿Qué pasa en esto? En esta situación la AUF aún no ha recibido el pago de su precio. Naturalmente Full Play dijo que podía cumplir por ella un tercero. Nosotros eso justamente fue lo que le preguntamos la semana pasada a la justicia de crimen organizado, diciendo, ¿la AUF puede recibir de un tercero por cuenta y orden de alguien que usted tiene inmovilizadas sus cuentas un dinero a los efectos de poder cobrar los derechos que emitió? Bueno, estamos esperando una respuesta en estos días.
En este caso aludimos a la empresa británica.
Exactamente, Pitch International, la que se llama. Es una empresa que naturalmente nada nos dice que no tiene la solvencia para hacerlo.
¿Pero es una triangulación esto, Leonardo?
Lo que pasa es que técnicamente, y voy a tratar de salirme un poquitito de mi rol de abogado de una parte, técnicamente cuando una persona que está siendo investigada por un delito, un presunto delito, porque acá no hay nadie culpable, de lavado de activos, si alguien quiere cumplir por cuenta y orden de esa persona, estaría asistiendo.
Claro.
Podría llegar a estar asistiendo al lavado de activos. Uno de los mandatos que nosotros tuvimos de parte del presidente de la AUFI, de su secretario, el doctor Valdés y el escribano Valdés, perdón, el escribano Valdés y el doctor Balbi, uno de los mandatos que tuvimos fue, no solo queremos cumplir, recibir el dinero y recibirlo con bien, sin ningún problema, sino además no queremos tener ningún, nosotros como directivos de la AUF, ninguna responsabilidad ulterior con algo que pudiera resultar ser de resorte de la justicia de crimen organizado. Entonces, en ese sentido, ese mandato, nosotros lo que creímos que podemos, esto es una cancha que se juega, digamos, valga la metáfora, en dos estadios, en un lado por un lado, sí, el juzgado civil, y por otro lado el juzgado de crimen organizado. Naturalmente, y como muy bien dijo el presidente Valdés ante la Asamblea de Clubes, la voluntad de la AUF es que el contrato se cumpla, que ella reciba los dineros sin problemas de parte de Fullplay. Si eso ocurre, no va a haber ningún problema. ¿Qué pasa? Los tiempos se precipitaron y, de hecho, el día jueves el contrato, por obra de la propia justicia uruguaya, le ha prohibido a la AUF por ahora innovar. Por tanto, queda todo como está. Esto puede, ojalá que no y ojalá que podamos recibir el dinero, que esa es la principal voluntad de parte de la AUF, pero si eso no ocurriera, va a haber más capítulos.
Va a haber más capítulos. Vamos a hacer una pausa, estábamos hablando con el abogado de la AUF, Leonardo Costa. En esos capítulos, ¿está comprometida la posibilidad de televisación?
Yo entiendo que no. Naturalmente eso ya va a una órbita más comercial, uh-huh, que no me corresponde a mí porque claro, no conozco eso, pero sí entiendo de que en todo momento está claro que... ¿Qué pasa? Uruguay tiene la fuerza, a su vez, de tener los partidos de local. ¿Por qué la red Caracol puede estar interesada en aportar una garantía? Y porque el segundo partido es de Colombia.
Claro.
Entonces, o sea, los partidos nuestros también valen por la contra quién Uruguay juega. Uh-huh. Y hay que no ser muy 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 vivo para darse cuenta de que cuando juega una selección del exterior, cualquiera sea ella, tiene más habitantes y más suscriptores por canal que Uruguay.
No sé si la vida le deparó esta circunstancia, donde tiene que entender en los derechos y seguramente en los objetivos que se fija la Asociación Uruguaya de Fútbol, pero transita todo el tiempo con este asunto del lavado de activos, que de eso se trata.
Bueno, de alguna manera esa fue la razón, creo, por la que fui contactado por la AUF. Yo, con todo el tema de prevención del lavado de activos, ya tengo más de 15 años en esto, 5 en la actividad pública y 10 en la actividad privada. Y, digamos, cada día está más complejo el tema. Uruguay, además, tiene una estrategia muy... muy definida en torno al combate y en torno al control. De hecho, en la ley de presupuesto ahora hay una norma bastante interesante que pasa todo el control sobre las actividades no financieras a la órbita de la Presidencia de la República, fortaleciendo la Secretaría Nacional Antilavado.
¿Le parece bien?
Sí, totalmente. Creo que es muy necesario. Yo fui uno de los autores de la ley que colocó bajo la órbita de la Auditoría Interna de la Nación a todas las actividades que no eran financieras. En el entendido que pensaba que era un buen lugar, fortaleciéndola de recursos y de capacitación. Lo que pasa es que la realidad es que la Auditoría Interna de la Nación tiene tanta actividad, desde el contralor de balances, de la regularidad de la ley de sociedades comerciales, la auditoría en sí misma al gobierno central, que parece razonable y sensato sacarla y fortalecerla en un organismo especializado como es la futura fortalecida Secretaría Nacional Antilavado, ¿no?
Bien, recapitulando, porque usted dice que habrá seguramente más novedades en esta saga. ¿Qué es lo que pretende específicamente la Asociación Uruguaya de Fútbol con respecto a Fullplay y al contrato específicamente?
Bueno, que el contrato se cumpla, que la AUF...
O sea, la AUF no quiere romper con
Fullplay. A ver, la AUF intentó, porque si no la gente decimos en contrasentido, tenemos una demanda de resolución, claro, de contrato. La demanda de resolución de contrato es porque entendíamos que el incumplimiento era definitivo e irremediable, ¿no? Irreparable. Ahora bien, el juez civil dice que la AUF podría recibir de parte de un tercero, en este caso Pitch, estos dineros. Y además nos dice, no, usted tiene que cumplir el contrato porque hay una contracautela. En esa lógica y con este nuevo escenario, la UF dice, bueno, pues bien, cumplamos el contrato, pero recibamos el dinero. De cualquier manera, la UF...
¿Eso cuándo se sabrá?
Es que no lo puedo saber, Casina Sierra, porque no depende solo mejor dicho, no depende de la UF más que solo. De cualquier manera, nosotros vamos a apelar la decisión del juez en la medida de no innovar por otras razones que tienen que ver con estrategia más procesal, de no consentir alguna de las cosas que estableció el juez civil. Eso se hace con el objetivo, más que nada, como todo abogado, decir, bueno, estamos pensando en qué pasa si se da una situación que es, se constituye la contracautela y la AUF no puede recibir los dineros. Si se da esa situación, yo necesariamente tengo que haber apelado. Si no se da esa situación y la AUF recibe sin ninguna interferencia, digo interferencia con el buen sentido, es decir, sin ningún obstáculo legal, los dineros del precio del contrato, no va a haber ningún problema.
Doctor Costa,
es como un puzzle,
sí,
esto, ¿no?
Es como un puzzle, sí. Lo que pareció configurar un contrasentido es que, como consecuencia de esta situación grave, por cierto, hubiera dificultades financieras de la AUF. ¿Es exactamente así? O sea, ¿dependía tanto la economía de la AUF de esta circunstancia? Porque además se está enterando la UF que le están pagando, pero no se entera el tesorero, que no ve un solo peso ingresar a las arcas de la asociación. Entonces, la pregunta tiene que ver con eso. ¿Depende tanto la asociación de esta circunstancia?
Mire, yo no es mi área de conocimiento. Sí he escuchado a Ignacio Alonso, que es el tesorero de la AUF, un individuo muy muy inteligente, diciendo que...
No había para los pasajes, casi.
Que es una situación crítica. La deuda, la AUF tiene deuda de salarios con algunos integrantes del cuerpo técnico. En fin, hay una serie de cosas que no me corresponde a mí decirlas, que el no pago en tiempo y forma de esta cifra de $500,000 del día 13 de septiembre pasado, y más una cuota más que se va a vencer, la pone en riesgo a la AUF. La AUF, según lo que pude escuchar por Ignacio Alonso, y quizás él sea la persona que debas invitar a hablar de eso, depende muchísimo de este tipo de dinero, más los otros contratos que tiene de sponsorización.
Claro, pero usted como abogado, además de la asociación, debe seguramente conocer algunos aspectos generales que tienen que ver con esa sensación que nos queda. Es decir, pero... ¿Acaso entonces es una asociación pobre?
Bueno, lo pasa que acá voy a sacarme un poco el sombrero de abogado de la UF y simplemente hablar de lo que conozco como organizaciones. El problema es que la UF, primero que nada, no tiene la potencia que puede tener una asociación argentina de fútbol o una brasilera o chilena, por un tema muy sencillo: su público objetivo de 3 millones... Acá hay puntos de televisión, es decir, ¿cuántas posibilidades de vender y que terceros vendan, o que lo hiciera la UF o quien fuera, Full Play o
la escala del mercado?
Exactamente, hay un tema que lo marca. Es decir, nosotros tenemos el milagro del fútbol uruguayo.
Ni aún siendo campeones del mundo cambiaría.
Pero que el milagro del fútbol uruguayo hace que Uruguay, con una población magra en términos de económicamente, en términos de interés televisivo, llamémoslo de esa manera, esté siempre metido... robando rating, por decirlo de alguna manera. Que Uruguay haya salido cuarto en el Mundial del 2010, para nosotros fue lo más grande, pero el punto de vista, imagínense que estamos en una cadena de televisión, ¿a quién le vendo 3 millones de personas? Es un dato real. Uruguay tiene, como país, un tema de mercado enorme. El chiste de las Islas Faroe y del hincha de las Islas Faroe, creo que representa mucho lo que es Uruguay. Es decir, un individuo perdido en una isla que nos enteramos que existía a raíz de ese reclame, muchos de nosotros.
Claro.
Yo me había enterado antes porque Uruguay había firmado un contratado de imposición con las Islas Faroe. Y bueno, eso hace que naturalmente el potencial económico de la UF sea muy, muy, muy magro. No hay que olvidarse, además, que el campeonato local, los derechos son de los propios clubes también, es decir, el dinero se retrovierte a los clubes. Entonces, cuando Uruguay le fue muy bien, como fue en el 2010, la eliminatoria siguiente fue muy bien vendida.
Claro.
Y esta también fue muy bien vendida.
Sí, bueno. Después vienen las referencias a esas inequidades, porque también se menciona a la selección y seguramente corresponde que sea la niña mimada de la asociación, pero las inequidades feroces que hay en el fútbol local, donde muchas veces hay equipos que no tienen ni para lavar las camisetas, si se me permite la exageración. Pregunto a un oyente, ¿Costa también es abogado de Casal?
No, fui abogado de Casal y en el litigio que tuvo Pago con la DGI, eso fue hace 2008 y terminó en el año 2013, 2013, uh-huh. 2013 definitivamente, bueno, y naturalmente...
¿Mantiene el vínculo?
Conocimiento y amistad, uh-huh. Pero no profesionalmente con él en este momento.
Bien. ¿Cómo se está moviendo la asociación en cuanto a estas denuncias sobre corrupción, lavado de activos que ha realizado el propio Francisco Paco Casal?
No, sobre esto, a ver, no estoy contratado en este punto concretamente para esto, pero voy a así decir lo que he escuchado del doctor Balbi. La UF en ese litigio no es parte. No es ni denunciante ni denunciada.
¿En el litigio cuál?
De los clubes y la mutual, sí. Respecto de esa denuncia...
ante la Conmebol.
Ante la Conmebol. Uh-huh. Y ante crimen organizado respecto de la Conmebol. No es parte, simplemente, bueno, naturalmente es socia, es confederada de la Conmebol, pero no forma parte ni de la denuncia, ni es denunciada. O sea, uh-huh. Que en ese tema es totalmente ajeno y no ha hecho nada ni a favor de la denuncia, ni en contra de la denuncia, porque no corresponde.
Bien, ahora... Corresponde también consultar qué lugar ocupa Casal en este otro litigio que motivó esta entrevista, el que mantienen Full Play y la Asociación Uruguaya de Fútbol.
Y ninguno, naturalmente. Por supuesto que se decía, ¿qué pasa si cae el contrato? ¿Quién lo compra? Bueno, eso era una decisión que tenía que tomar la dirección de la AUF y no yo como abogado, naturalmente. Uh-huh. Pero la realidad es que este litigio se origina por esa comunicación que recibe la AUF de parte de la justicia de crimen organizado. Caso contrario, de hecho, y esto es importante, la AUF cuando firma con Full Play y después firma con Tenfield, lo firma con los dos. O sea, la AUF no tenía ningún problema ni con uno ni con otro. Por tanto, para la AUF, y esto estoy repitiendo palabras del escribano Valdés, tanto Full Play como Tenfield, en las eliminatorias en Rusia 2018, eran los socios de negocio que habían elegido. Y si hoy se está en esta situación, no es por culpa de que a la AUF quiera decir que quiere dárselo a terceros, sino porque la justicia del crimen organizado ha actuado, ¿no? Uh-huh. Por eso digo, si todo marcha bien y la AUF puede recibir los temas de Full Play, se volverá a la misma situación que cuando se firmó el contrato. Si eso no ocurre, la AUF va a tener que buscar mecanismos para hacerse de sus derechos.
Desde el punto de vista legal, ¿no ha quedado aprisionada, demasiado condicionada la Asociación Uruguaya de Fútbol por estos contratos de largo plazo?
Lo que pasa es que, a ver, los contratos esos por esencia son de largo plazo. Son contratos que se pagan por una eliminatoria que es muy larga, extremadamente larga uh-huh. para muchos de nosotros y sufrible además como hinchas. Entonces no hay otra cosa que firmar contratos de largo plazo. Naturalmente la AUF, y esto lo decía los otros días la Asamblea de Clubes, concretamente el doctor Mailos, representante nacional, decía, bueno, de esto se va a aprender mucho y seguramente en el futuro la AUF pida garantías de cumplimiento y ponga otras cláusulas que hoy no se pensaban. De hecho, la Conmebol, por ejemplo, a raíz de todos estos líos que han habido en la FIFA y las denuncias de la justicia americana, ya ha establecido ciertos códigos de conducta, diciendo que no se puede firmar con empresas que están siendo investigadas, etcétera, etcétera. O sea, yo, y me vuelvo para atrás, cuando surgen todos estos líos de la FIFA, dije en su momento, esta intervención de la justicia americana en los temas del fútbol van a hacer cambiar las organizaciones profesionales y deportivas para adelante. Y creo que eso ya empezó a ocurrir. Y como eso empezó a ocurrir, seguramente de futuro la conducta contractual, sea de la AUF o de la Conmebol, seguramente, aunque puedo hablar de la AUF, va a ser diferente, justamente previendo estas cláusulas como tienen los americanos, uh-huh. por ejemplo, cláusulas anticorrupción, en caso que ocurra algo, cae el contrato, en fin, solamente por el hecho de haber una denuncia podría... Eso seguramente en el futuro, y para los futuros contratos, eso va a ocurrir.
O sea, un punto de quiebre positivo.
Yo creo que sí, y le va a hacer bien a las organizaciones como la AUF, ¿no? Y ni que decir la Conmebol y la propia FIFA. Fíjense que hoy el lío mismo de la FIFA no está lejos de terminar. Días pasados veíamos que Coca-Cola y McDonald's le decían no te voy a seguir haciendo sponsoreo si sigue estando otra persona. ¿Qué quiere decir? El mundo ha cambiado de tal manera que hoy por hoy el riesgo reputacional es tan fuerte que está por encima de cualquier otro riesgo. El mero hecho de verme involucrada en una situación vinculada a una situación presuntamente delictiva, ni siquiera delictiva, hace que los sponsors digan, yo no quiero seguir cerca. Uh-huh. Entonces, lo cual también genera grandes inseguridades jurídicas y grandes y seguramente injusticias.
Sí, ya estamos hablando de intangibles.
Porque además muchas veces estamos condenando gente que es inocente aún, o que va a ser inocente a posteriori. Uh-huh. Pero bueno, el mundo funciona así.
Uh-huh. Doctor Leonardo Costa, le agradezco mucho estos minutos. Lo espero pronto por acá.
Con mucho gusto y muchas gracias, Daniel. Éxitos en todos tus proyectos.
Muchas gracias.